Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este martes 27 de febrero a la rueda de prensa para dar a conocer los pormenores de los módulos de imagenología y de salud mental, los cuales forman parte del programa general del 25 Congreso Internacional Avances en Medicina SIAM 2024. Este año el lema del SIAM será Inteligencia Artificial en Salud, Oportunidades y Desafíos. Esta mañana nos complacen con su presencia el doctor Armando Tonatiuh Ávila García, coordinador de módulos académicos del 25 Congreso Internacional Avances en Medicina SIAM 2024. Bienvenido.
Buen día, muchas gracias por su asistencia y por el espacio.
También nos acompaña el doctor Rodrigo Cerda de la Torre, coordinador del módulo de imagenología del 25 Congreso Internacional Avances en Medicina SIAM 2024. Buenos días. Nos acompaña el doctor Sergio Armando Covarrubias Castillo, coordinador del módulo de salud mental del 25 Congreso Internacional Avances en Medicina SIAM 2024. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X en Prensa UDG. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Armando Tonatiuh Ávila García. Adelante, doctor.
De nueva cuenta, muchas gracias. Reciban un cordial saludo de parte de las autoridades del Hospital Civil de Guadalajara, especialmente del doctor Raúl Durán, presidente del 25º Congreso Internacional Avances en Medicina, que este año se realizará del 17 al 20 de abril en diferentes sedes como lo son el Conjunto Santander de Artes Escénicas, la Biblioteca Pública del Estado, la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y el Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan y Menchaca. El lema de esta 25ª edición es Inteligencia Artificial en Salud, Oportunidades y Desafíos, mismo que se seleccionó conscientes de la importancia de desarrollar todos los programas y las estrategias que nos permitan implementar la inteligencia artificial con la finalidad de optimizar la atención de los pacientes no solo en las instituciones privadas, sino también en las públicas, pero también de optimizar el trabajo de todos los profesionales de la salud. Hablar de inteligencia artificial no solamente es hablar de equipos de alta tecnología o robots costosos, sino de herramientas que todos en la actualidad tenemos al alcance, incluso desde nuestro dispositivo inteligente que traemos como teléfono celular. Esta edición del Congreso está compuesta por 24 módulos disciplinarios, 9 cursos precongreso, 4 foros de cooperación y un simposium. Principalmente el Congreso está dirigido a los profesionales de la salud y de las áreas afines a las diferentes áreas de especialidad que se abordarán. Esta es una de las ediciones con la mayor cantidad de conferencias magistrales, entre las que destacan la conferencia de la doctora Colleen Lyons, que nos hablará de la ética de la inteligencia artificial, ¿está usted obsoleto?, así como también del doctor Melchor Sánchez, que nos hablará de los aspectos educativos de la inteligencia artificial generativa. Durante el congreso tendremos el Cinema SIAM, que incluirá la proyección gratuita de películas a las que los diferentes asistentes podrán asistir los días jueves 18 y viernes 19 de abril en la Cineteca de la Universidad. Los costos de inscripción para el Congreso son $500 para los estudiantes, $1,000 para los estudiantes de posgrado, entre ellos residentes y estudiantes de maestría, $1,350 para las áreas paramédicas y afines y de $2,000 para las áreas médicas hasta el 15 de marzo. Seguramente a lo largo de la rueda de prensa encontrarán una diapositiva con los datos de la página web y de las redes sociales en donde pueden ustedes iniciar los procesos de registro. Muchas gracias.
Gracias, doctor Armando Tonatiuh Ávila García. Ahora escucharemos al doctor Rodrigo Cerda de la Torre. Adelante, doctor.
Gracias. En esta ocasión, el módulo de imagen igualmente centra su temática principal en la inteligencia artificial aplicada a los diferentes estudios de imagen. Es importante recalcar que la radiología es una de las áreas más beneficiadas en cuanto a la inteligencia artificial, Por ejemplo, si tenemos un dato de en el 2005 se habían publicado un aproximado de 202 artículos referentes a la inteligencia artificial. En el 2017 ya eran un promedio de 4,725 y para el 2019 ya estaban publicando 12,565 artículos, esto antes de la pandemia. En general, el área de radiología es la segunda área que más publicaba este tipo de artículos, dado todas las innovaciones que se daban en las diferentes ramas de esta especialidad. Como por ejemplo, en este módulo vamos a abordar la inteligencia artificial aplicada al cáncer de mama por la doctora la doctora Liliana Moreno, que es la jefa del Instituto de Cancerología en la Ciudad de México, igual también como la mamografía contrastada, que son técnicas innovadoras, sí, y así hay muchos temas que se pueden abordar con inteligencia artificial. Nosotros en el Hospital Civil nos beneficiamos de esta parte desde hace mucho tiempo para los diferentes estudios. Por ejemplo, en las tomografías ya lo estábamos utilizando. Por ejemplo, si queríamos que pasara un estudio de mejor calidad, el mismo equipo te hace variaciones con la dosis de radiación para mejorar la imagen y también para cuidar al paciente de la radiación, o también para detectar cuando pasa el contraste y se vea mejor todavía los estudios y tengan mejor calidad. E igualmente en las etapas de pruebas con inteligencia artificial se estaban utilizando ya desde hace mucho tiempo la modalidad del PET-CT, que es una modalidad que fusiona un estudio de tomografía con un estudio de radiofármaco para ver a la vez áreas de hipercaptación del medio del radiofármaco y poder localizar tumores incluso en etapas muy tempranas. Mismos temas que se van a abordar también en el CIAM, viendo la respuesta de los diferentes métodos o tratamientos de oncología hacia utilizando inteligencia artificial.
Gracias, doctor Rodrigo Cerda de la Torre. Ahora escucharemos con atención al doctor Sergio Armando Covarrubias Castillo. Adelante.
Perdón, como ya mencionamos, en el módulo de salud mental, al igual que el resto de las pláticas, las conferencias, simposios que habrá a lo largo del CIAM, vamos a tener un enfoque relacionado procurando que sea en cuanto a inteligencia artificial. Sin embargo, también existirán algunos otros tópicos asociados a recursos digitales, tecnologías que han sido y que pueden ser a futuro un parteaguas en cuanto a diferentes diagnósticos y procesos terapéuticos en diferentes problemáticas que impactan a la salud mental. Tenemos básicamente tres líneas de diferentes conferencias que existirán. La primera la podemos enfocar en patología mental primaria, en la cual varias de las conferencias que se dictarán serán relacionadas en cuanto a diagnósticos y cuestiones terapéuticas en cuanto a depresión, ansiedad, esquizofrenia y otro tipo de trastornos psicóticos, conducta suicida o fenómeno suicida, así como también estrategias para emitir diagnósticos psicopatológicos favorecidos o mediados a través de estrategias por inteligencia artificial. También existirá otra línea de algunas charlas que se dictarán relacionadas a problemas neuropsiquiátricos, no solamente en cuanto a salud mental, sino también el impacto en patologías como, por ejemplo, enfermedad de Parkinson y otro tipo de trastornos neurocognitivos o demencias que de alguna manera tienen un impacto también en cuanto a un diagnóstico temprano, un tratamiento certero y oportuno. Y, por último, la otra línea son otro tipo de situaciones que también pueden impactar, si bien no directamente en el diagnóstico de un problema de psiquiatría, sí son factores que pueden favorecer cambios en la forma en la cual el paciente puede vivir con su propio problema, relacionados como por ejemplo a ética o neuroética, inteligencia artificial, así como alfabetización digital en salud mental, tanto en profesionales de la salud en formación como también en procesos de psicoeducación para cuidadores y a los pacientes mismos. y pues no queda más que invitarlos y muchas gracias por la invitación.
Gracias, doctor Sergio Armando Covarrubias Castillo. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Adelante.
Buenos días. Valeria Jiménez, de Comunicación Social y Prensa ODG. Retomando un poquito lo que acaba de mencionar, doctor Sergio, ¿cómo es esta parte de la psicoeducación para que el mismo paciente pueda afrontar sus padecimientos?
Es diferentes estrategias que se tienen como para favorecer que no solamente el paciente, la paciente o sus mismos cuidadores tengan un poco más de conocimiento a través de medios digitales. Se han estructurado diferentes alternativas que pueden llegar a ayudar para que, primero que nada, se sabe exactamente que si un familiar no tiene un conocimiento apropiado respecto de el diagnóstico que está aquejando a su familiar, a su ser querido, entonces esto tiene un peor pronóstico. Por lo tanto, en este sentido, si utilizamos estrategias digitales como redes sociales, como también medios de comunicación más efectivos, más asertivos, asociados a cuestiones como una chatbot, por ejemplo, o algo parecido, esto puede favorecer bastante a que muchas dudas que se pueden llegar a tener y que quizá al momento de acudir a una consulta no se llegan a preguntar adecuadamente, se puede llegar a favorecer por otro tipo de estrategias, vaya. Y esto también aplica para profesionales en salud, ya que la pandemia es algo que nos enseñó, es que pues la distancia es algo necesario en ocasiones, es algo que quizá no es lo óptimo en la mayoría de los casos, pero es algo necesario. Entonces también otro tipo de estrategias asociadas a no solamente educación, digamos, en familiares y pacientes, sino también a profesionales de servicios de salud en formación.
La siguiente pregunta.
En cuanto al diagnóstico temprano de las enfermedades, ¿cómo es que se van a estar dando? ¿Cómo es que ya se hace con el apoyo de IA y sin el apoyo? O sea, ¿cuál es el contraste?
Bien, sin el apoyo de IA, pues realmente es un diagnóstico que lleva ya mucho tiempo, tiene ya décadas, por no decir ya prácticamente cerca de 100 años, que ya comienza la psiquiatría como tal, como una rama moderna, formal, y desde entonces comienza a ser un diagnóstico que llamamos fenomenológico. La parte fenomenológica involucra la descripción psicopatológica de diferentes fenómenos que se alejan de lo que se considera como adaptativo, usual, o una palabra que no nos gusta usar en salud mental, pero lo que consideramos como medio puramente estadístico, como la normalidad, ¿ok? La cuestión es que esto tiene sus bemoles debido a que no se puede encasillar todo fenómeno psicopatológico dentro de criterios diagnósticos tan específicos y cuando en ocasiones puede haber premórbidos o fases prodrómicas que quizá no cumplen con los criterios suficientes, sin embargo, hay muchos estudios que ya han identificado que se pueden abordar desde ese momento. Entonces, se favorecería mucho el pronóstico, un tratamiento temprano y diferentes cuestiones. Por lo tanto, basando en la otra parte de la pregunta, con algunas estrategias de IA se pueden identificar patrones, por ejemplo, por escritura, en el cual si se encuentran ciertas palabras, frases que de alguna manera estén asociadas o que ya se hayan asociado previamente con una exacerbación sintomática en ciertos diagnósticos o que lleguen a involucrar un posible riesgo suicida que esté presente en ese momento, puede de alguna forma llegar a apoyarnos para no solamente basarnos en una entrevista de uno a uno en cuestión de 30, 45, 60 minutos, sino que nos puede dar, enriquecer bastante la información. Hay otras estrategias que apenas están en proceso de poderse validar completamente, pero están interesantes, en los cuales a través de microexpresiones faciales se puede identificar emociones, de forma tal que a través de una grabación, una entrevista por Zoom o por otra estrategia por videollamada, se hace una grabación, se hace una interpretación de microexpresiones faciales y dependiendo de lo que la inteligencia artificial ya tenga en su base de datos de qué significan esas microexpresiones, nos puede ayudar a identificar cómo se está sintiendo el paciente y también si es que esto va acorde o no con lo que nosotros estamos evidenciando cara a cara. Otras estrategias es a través también de cuestiones como de neuroimagen, en los cuales algunos cambios, por ejemplo, en la capacidad que puede tener un paciente durante alguna estrategia en particular, durante una actividad que está haciendo en ese momento, puede haber cambios importantes en neuroimagen funcional en tiempo real, así como también cambios prodrómicos o que apenas están en proceso de generarse asociados a ciertos trastornos neurocognitivos, por ejemplo.
La siguiente pregunta.
Dentro de esta parte, ahorita sabemos que los jóvenes tienen como una tasa mayor de padecer ciertos aspectos psicológicos o psiquiátricos por los diferentes factores socioculturales, pero ¿cómo podrían los papás o ellos mismos darse cuenta de esto? Digo, viniendo, retomando la parte de que ellos mismos puedan tener estas estrategias de forma digital, ¿dónde podrían encontrarlas o a qué grado es necesario que sí se acerquen a un especialista?
Ya, es una buena pregunta, sobre todo por el hecho de que desafortunadamente muchas de estas estrategias apenas son procesos que están comenzando a gestarse. Algunos estudios ya están publicados al respecto de cierta efectividad de este tipo de estrategias. Sin embargo, se requiere todo un proceso de validación en el cual, para poder decir que realmente es algo efectivo, es algo que favorece a largo plazo, corto, mediano y largo plazo, el estado, el pronóstico de salud mental del paciente, se requiere todo un proceso. Por lo tanto, no es algo como que se pueda hacer ya ahorita en este momento muchas de estas estrategias. Sin embargo, pues es hacia muy posible hacia dónde vamos. Por lo tanto, es importante conocerlo de manera temprana para también darle seguimiento e incluso, ¿por qué no?, llegar a generar líneas de investigación en nuestro entorno para saber realmente no solamente cómo funciona eso en países como en Estados Unidos, Canadá u Occidente de Europa, sino también cómo funciona esto en nuestro país, nuestro entorno.
La siguiente pregunta.
Ya en la parte de imagenología, mencionaba que las tecnologías ahorita ayudan a cuidar al paciente y a tener una mayor calidad de la imagen. ¿Cómo se da esto?
Exactamente. Los diferentes equipos de imagenología, hablando o tomando un ejemplo de la tomografía, cuando tú metes al paciente, determina el peso y la talla, ¿sí? Y hace un algoritmo, ¿sí? Esto tiene que ver con la inteligencia artificial, hace un algoritmo el equipo y lo que tú pretendes es tener una buena imagen. Entonces, lo que hace la máquina es mandarte las dosis de radiación necesarias para que tú tengas esa imagen, pero también la mínima que pueda para también cuidar al paciente, porque sabemos que la radiación a largo plazo puede ocasionar enfermedades como cáncer o cosas de esas, leucemias. Entonces, sí tenemos que indicar bien los estudios, pero también por medio de la inteligencia artificial nos da ese beneficio de hacer los estudios de mejor calidad y con menor dosis de radiación al paciente, ¿sí? También es importante mencionar que, por ejemplo, algún hallazgo que puedas ver en los estudios de imagen, a lo mejor en una tomografía de tórax ves un pequeño nódulo, la inteligencia artificial en estos momentos te puede sacar una tasa de probabilidad de que ese nódulo pueda ser maligno o pueda ser benigno. Y con eso, tener un seguimiento más estrecho de los pacientes si necesita algún estudio más invasivo como una biopsia o si nada más necesita seguimiento, ¿sí? Entonces, sí, la verdad, la inteligencia artificial en este sentido ha avanzado demasiado en el campo de la radiología.
La siguiente pregunta, las que nos hacen favor de llegar por WhatsApp. Adelante, Claudia Castro.
Sí, buenos días. Nos mandan esta pregunta, para la detección de cáncer de mama, la inteligencia artificial, ¿qué tanto ha avanzado para hacer una detección más precisa con el apoyo de la imagenología?
Ok, en el sentido del cáncer de mama, actualmente se corren diferentes programas que tú adquieres la imagen de una mamografía, ¿sí? Con dos proyecciones básicas, se llaman cráneo caudal y oblicuo medio lateral. Y en base a los hallazgos que te aparecen, ya hay un sistema de muchas, muchas, muchas mamografías que se hicieron durante mucho tiempo y después que en base a esas mamografías se vieron hallazgos y se comprobaron histológicamente los hallazgos que concuerden con malignidad. Entonces, en base a eso, el algoritmo de la mamografía va aprendiendo diferentes estudios para cuando localiza una anomalía durante estos estudios, te manda una advertencia para que tú pongas más atención al momento de estarla interpretando, ¿sí? Y tiene una tasa de efectividad cercana al 92% en estos casos. Y entonces esto permite al radiólogo hacer diagnósticos más oportunos, ¿sí? Para poder localizar esas lesiones y dar los seguimientos adecuados.
¿Alguna otra pregunta? Parece que ya no hay más preguntas. No sé si alguien desea agregar algo.
Nada más reiterar la invitación a que todos los interesados en participar en este 25º Congreso Internacional de Avances en Medicina, sean médicos, terapeutas, psicólogos, estudiantes de las diferentes áreas de la salud, visiten la página web www.ciam.hcg.gob.mx y ahí encontrarán el botón de regístrate para que posteriormente inicien sesión y puedan enviar a su carrito, de acuerdo a la categoría de inscripción, su registro para el congreso. Muchas gracias.
Gracias. Con esta invitación es como concluimos nuestra rueda de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron por redes sociales y a los aquí presentes, y sobre todo por la difusión que hagan de este módulo de salud mental e imagenología, los cuales forman parte del programa general del 25 Congreso Internacional Avances en Medicina, CIAM 2024, que se llevará a cabo del 17 al 20 de abril. Les agradecemos a todos su presencia y que tengan un excelente día.